the wild version.
Hay otra cosa que ha surgido en los últimos años, impensable, que es Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial. Yo creo que son tres grandísimas revoluciones. Sí. Internet, ¿para ti es una maldición o una bendición?
No, para mí es una bendición. Internet es muy positivo. Internet es un instrumento de trabajo muy positivo. Si no fuera por Internet, no nos podrían oír ni ver. No. En ese sentido, Internet es muy útil. Yo creo que Internet es un medio de comunicación sin el cual ya no podríamos vivir. Sería una involución.
Y de conocimiento.
Y de conocimiento. Es decir, gracias a Internet yo he podido difundir mis clases y tú los contenidos de tus vídeos. Imagínate. Quiero decir, y acceder a libros, a ediciones del Quijote. En un móvil puedes leer el Quijote. En el móvil tienes diccionarios lexicográficos completos. En un móvil tienes todos los idiomas del mundo. Es decir, que un dispositivo hable más idiomas que un políglota, eso es enormemente útil eso. Y en ese sentido creo que somos muy afortunados de vivir en una época en la que disponemos de un desarrollo tecnológico tan valioso y tan poderoso. Otra cosa es que no lo queramos usar
bien.
Útilmente o bien, claro, eso ya depende de cada uno.
¿Las redes sociales eres tan positivo con ellas
las
como
redes
con Internet?
Sociales son un subgénero de Internet y que tienen una finalidad fundamental, poner a trabajar a los vagos.
Vaya, o sea, esa es la finalidad de, para ti de,
entre otras,
de redes sociales.
Entre otras. Las redes sociales también comunican a gente y permiten difundir. ¿Pero qué quiero decir con esta declaración que es una salida de pata de banco, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir con esta butad que diríamos?
Es una de las de clip, ¿no?
Sí. Entonces, las redes sociales ponen a trabajar a los vagos porque hay mucha gente que, estimulada por las redes sociales, que no son más que descargas emocionales, pues hacen comentarios, comentan esto, difunden lo otro, remiten, reenvían. Y eso mueve la publicidad, que es el combustible de Internet. Los glóbulos rojos de Internet son la publicidad que mueven básicamente a estas personas que no hacen otra cosa más que estar todo el día dándole a la tecla del móvil o del ordenador. Y eso es un gran logro del capitalismo, porque el capitalismo ha conseguido movilizar la vagancia de un montón de gente que, si no existieran las redes sociales, no estaría haciendo nada. No haría nada.
No haría nada.
Sí, sí. Entonces, que el capitalismo haya puesto pacíficamente a producir a los vagos es uno de los mayores logros de la historia de la humanidad, que no ha hecho ningún otro sistema político más que el actual.
Ajá.
Y eso hay que reconocer que nunca antes se hizo. Es que si no fuera por las redes sociales, habría un montón de gente que no sabría qué hacer con su vida.
A lo mejor tendrían que obligarse a estudiar o a trabajar, entonces.
No lo harían nunca, porque antes que trabajar se mueren. Eso es lo último, el trabajo, lo último. Pero están en las redes sociales reenviando clips, haciendo tal, pero eso mueve soportes publicitarios y consultas y cliqueos de páginas web como nadie. Y eso lo hace la gente que no tiene otra cosa más importante que hacer, porque los que tienen algo más importante que hacer generan otro tipo de contenidos.
Claro. Y luego está la inteligencia artificial.
Sí,
esta es la gran revolución actual.
Eso es Dios.
Eso es un concepto muy parecido a Dios, ¿verdad?
Eso es Dios. Eso es Dios que se manifiesta por ese terreno, evidentemente.
¿Por qué? ¿Por qué dices esta declaración tan impactante de que la IA es Dios?
Porque mucha gente necesita un amo. Y la inteligencia artificial es el amo de mucha gente que crece en este siglo XXI admirándose de lo que ella es incapaz de hacer y de lo que una máquina que tiene delante sí puede hacer en realidad.
Pero tenemos un poco como atado a Dios, ¿no? Es un poco...
Bueno, es que la religión es una religación, es una ligadura, es una subordinación. Entonces hay gente que no sabe hacer nada sin inteligencia artificial. Eso ahora, dentro de unos años ya ni hablemos.
Se está avanzando de una forma
vertiginosa.
Uno de los temas que mejor haces es escribir.
Bueno, aparentemente.
Aparentemente. Yo quiero conocer tu opinión de la IA y la escritura y la literatura.
La IA simplemente es una combinación superlativa de algoritmos, en virtud de la cual un usuario le hace una solicitud que la IA, la inteligencia artificial, le devuelve y que el usuario admira más o menos o utiliza mejor o peor según su inteligencia natural. Entonces, alguien que no sepa leer y escribir y solo sepa hablar le da una orden oralmente a la inteligencia artificial y quedará admirado de la respuesta que le da la inteligencia artificial. Quevedo le pediría a la inteligencia, Francisco de Quevedo le pediría a la inteligencia, o Miguel de Cervantes.
Sí, no el cantante, ¿no?
Eso es.
para dejarlo claro.
Le pediría a la inteligencia artificial que escribiera un soneto y saldría un churro. Porque Quevedo tiene un conocimiento de la sintaxis latina y de la española y de la combinación de la una y de la otra que daría lugar a algo mucho más valioso de lo que la inteligencia artificial, tal como hoy está programada, podría hacer. De hecho, el conocimiento que la inteligencia artificial tiene de la literatura es el resultado combinatorio del conocimiento de la literatura que tienen sus programadores, que por cierto es muy poco, es muy bajo, es pésimo. Quiero decir que la inteligencia artificial necesitaría programadores formados
tipo Cervantes. Que le dieran las...
Sí, sí, más bien sí. Pero claro, Cervantes se quedó en la literatura del siglo XVII a principios. Necesitaríamos ahora alguien que tuviera una perspectiva de 25 siglos de literatura, ¿no? Y eso se puede alcanzar. Puede haber una inteligencia artificial de literatura, puede haberla, pero de creación literaria es más difícil, porque la creación literaria no se puede acertar. Eso no se puede pronosticar. El arte no se puede pronosticar. El arte no admite pronósticos, porque el arte es resultado de la libertad humana y la libertad humana es un algoritmo infinito.
Si dices que la libertad humana es un algoritmo infinito,
sí.
Pero tampoco ya no tenemos tan claro dónde empiezan a acabar los algoritmos de las IAs, que se van aumentando.
Siempre quedan atrás de los que puede alcanzar la libertad humana. La libertad humana es una caja de sorpresas. Es una caja pandórica de sorpresas.
Pero al final, ¿los humanos no repetimos lo que hemos mamado?
No, yo creo que no. Los humanos repetimos los mismos errores, pero
seguro.
Nunca los mismos aciertos. Los aciertos siempre son originales, los errores siempre son los mismos.
Pero en los últimos 30, 40 años, ¿te ha sorprendido alguna obra?
No, literaria no. Literaria no.
No podemos haber encontrado una especie, no sé, no a tope, no creo, pero una especie de estancamiento.
Hay estancamientos, siempre hay estancamientos.
Cultural y que ya estemos llegando a un punto donde ya va a costarnos ir a más allá.
Eso puede ser, se ha dicho muchas veces, se ha dicho en la música que la música alcanza un techo en el romanticismo y después decae. Se ha dicho en la literatura, yo mismo lo he sugerido. Yo mismo he sugerido que la literatura alcanza su cota más alta con Cervantes en el siglo XVII y que luego va disminuyendo, va relajándose, va desnaturalizándose. En el fondo lo creo, pero en el siglo XX, 1967, tenemos 100 años de soledad, que para mí, después del Quijote hay dos novelas, La Regenta y 100 años de soledad, están en esa órbita. Quiero decir, el ser humano es un algoritmo infinito y es imprevisible. Nunca sabes por dónde va a salir el ser humano. Allí, el ser humano es alguien que da la patada después de muerto. O sea, es alguien que tú no sabes realmente dónde va a hacer saltar una liebre original. Ya digo, los errores son siempre los mismos, pero los aciertos siempre son originales.
¿Tú crees que una IA a día de hoy aún no tiene esa chispa?
La IA hace lo que puede hacer y hará en el futuro lo que puede hacer. Pero el ser humano siempre está por encima de todo eso. El ser humano es tan inteligente que ha creado a Dios. Y la IA es el Dios del siglo XXI. Pero en el siglo XXII habrá otro Dios que la reemplace, y así sucesivamente. Pero el ser humano siempre va a estar ahí. El ser humano es inmortal, hasta que decida suicidarse. Pero es muy difícil, es muy difícil. La vitalidad humana está por encima de todas las adversidades que el propio ser humano genera.
Sí, somos unos supervivientes.
Estamos
al final.
A nosotros mismos.
Ah, es que somos en nuestro mayor riesgo.
Sí. Bueno, el ser humano es el animal más peligroso del planeta. O sea, es la criatura más... Realmente es la criatura más peligrosa del planeta. O sea, no me extraña que los animales nos teman cada vez más porque somos seres verdaderamente peligrosos.
Y lo hacemos a conciencia, al contrario que un tigre que devora una cría de
animal. El tigre lo devora una cría por supervivencia, pero no se recrea en la maldad, no tienen moral. El ser humano sí, y es una moral muy peligrosa.
Claro, capaz
del
mal.
Sí, sí, realmente.
¿Tú crees que la IA en un futuro va a poder cobrar conciencia?
No.
Si esto continúa...
No, eso es un mito, la conciencia es un mito, la conciencia en definitiva... La conciencia es el nombre que los seres humanos dan a estados a los que ya no saben cómo identificar ni cómo llamar. Por ejemplo, Freud le dio a la conciencia la definición de su negativo, el inconsciente, lo no consciente, y consideró que la verdad estaba en lo no conocido y la mentira estaba en lo conocido, cuando, bueno, esa es una manera de colocar las cosas al revés por ser original, pero no nos conduce a ninguna parte. Eso es invertir la apariencia y la verdad, y considerar que la verdad es el inconsciente y la apariencia la consciencia, pero es cambiar el nombre de la metáfora para que todo siga igual.